3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez inicia su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Se ha reunido con los máximos responsables de varias multinacionales con el objetivo de afianzar las inversiones en España. El presidente del Gobierno interviene este miércoles ante el plenario y se verá también las caras con representantes de empresas españolas. Un foro que además está siendo marcado, como no podía ser de otra manera, por los conflictos en Oriente Próximo. Detalles, Álvaro García.
De hecho, el presidente de Israel, Isaac Herzog, va a acudir mañana al foro de Davos acompañado de familiares de las personas que siguen secuestradas por Hamás. Su objetivo es aumentar la presión política para que los rehenes vuelvan a casa. Estados Unidos se ha sumado a esa presión. Sin embargo, el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha reiterado la necesidad de distinguir entre terroristas y civiles inocentes. Dice que confía en lograr la paz a corto plazo. Sullivan asegura que para ello tienen que tomar decisiones sabias y atrevidas y que este es el único camino para lograr la paz y la seguridad en la zona. Y por cierto, Washington ha vuelto a bombardear Yemen en respuesta a los ataques de los hutíes en el Mar Rojo y en paralelo Irán ha sido protagonista por lanzar ofensivas con misiles y drones contra objetivos terroristas en Siria, Irak y Pakistán.
Junts pedirá en el Congreso la comparecencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su presunto conocimiento de la denominada Operación Cataluña, una operación en la que el ejecutivo de Rajoy supuestamente utilizó a la cúpula de la policía para investigar al margen de la ley a partidos separatistas. Una noticia que ha aprovechado el Partido Socialista en plena polémica por las cesiones del Gobierno a estos partidos. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El Gobierno salía al ataque ante hechos calificados por Pilar Alegría como bochornosos y preocupantes, hasta el punto de barajar más pasos y forzar la comparecencia del propio Mariano Rajoy de parte de su ejecutivo en la próxima comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña.
Los hechos son de enorme gravedad y hay que llegar hasta el final de dicha investigación. Es fundamental. No hay que descartar la comparecencia de distintos miembros de la anterior administración del Partido Popular.
La portavoz careció de reparos en arremeter contra Alberto Núñez Feijóo por su mutismo, sin dejar de dudar en ningún caso del compromiso del PP con los valores del Estado de Derecho.
Cuando están en el gobierno, claramente utilizan todos los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos, y cuando están en la oposición, lo que plantean es ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos.
Y todo ello cuando el Consejo de Ministros ha realizado una desclasificación parcial de la documentación del CNI sobre su espionaje telefónico con Pegasus a Per Aragonés.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Francia se esperaba con atención una rueda de prensa del presidente Emmanuel Macron en su primera comparecencia después de la reorganización de su gobierno. Ha dejado muchos titulares, como por ejemplo que el curso que viene se van a hacer probaturas para que los estudiantes lleven uniforme en los centros públicos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hay que rearmar cívicamente Francia, ha dicho Emmanuel Macron en esta conferencia de prensa, y para ello hay que empezar desde la infancia. Ese ha sido el primer tema que ha tratado, y dice que para ello hay que duplicar el volumen de horas de instrucción moral y cívica, introducir el estudio de la historia del arte y el teatro en los cursos de secundaria, y si sale bien el experimento, generalizar el uso del uniforme en el colegio público.
La tenue unique.
El uniforme único que borra las diferencias entre las familias al mismo tiempo que crea las condiciones de respeto será experimentado este mismo año en un centenar de establecimientos voluntarios. Se evaluará este experimento y según los resultados se generalizará en 2026. Y como considera que el esfuerzo no es suficientemente reconocido, Macron quiere recuperar las ceremonias con entregas de premios a los que más se hayan esforzado a lo largo del curso y las celebrarán a partir de este mismo año.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
3 y 4, las 2 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Mientras otros duermen, nosotros estamos, bueno, navegando para ponerle las calles a este miércoles y finalizar dándole la del Pulpo a Carlos Herrera. Y claro, en los próximos minutos ya los ponedores están mordiendo las uñas, Manu, para conocer los contenidos de la siguiente hora de radio.
Pues mira, les vamos a hablar de un proyecto educativo que tiene mucho que ver con este programa. Y es que hay un barrio de Madrid donde sus calles tienen nombres de aves. Y esto lo ha aprovechado un colegio para que sus alumnos aprendan más sobre su entorno. Enseguida te daremos más datos. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy Darío abordará estrategias para que el 2024 sea un año lo más feliz posible y una de ellas es el control de nuestras emociones.
Genial. Bueno, y recuerda el teléfono gratuito de este estudio, 950-6006. Si te apetece contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, por qué nos escuchas, por dónde andas, cuál es el motivo de no estar durmiendo, me encantará hablar contigo. Cristina Platero es la coordinadora de todos los oyentes y seguro que va a gestionar tu llamada para que pase antena y de esa manera podamos conocerte. ¿Qué te apetece dejarnos una nota de voz en el WhatsApp? El 662-942-605 es nuestro número y ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles y a la vez nos toca frenar a enero, que hace fresquito y afortunadamente en algunos puntos está lloviendo. Buenas noches, España.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente. ¿Lo entiendes? Te va. Yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar en que sepa que viene fuerte, que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, ¿me entiendes? De vos por más que lo intente y te haga siluetas de papel.
En este bicentenario de la Policía Nacional estamos hablando y preguntándole a la audiencia cómo y de qué manera recuerdan los uniformes de la Policía Nacional. Y es una gozada, pues, primero, la gente está muy bien de memoria y la gente da datos súper bonitos. Y luego, aparte, que hay muchos ponedores que están muy vinculados a la Policía Nacional. Fíjate el mensaje de José Ramón Olivares Calvo. Dice, buenas noches, equipo. Mi padre, toda su vida laboral fue en el cuerpo. Armada gris, nacional marrón, el azul no llegó y muchos amigos y familia, algunos todavía lo son y orgullosos de serlo. Felicidades para todos. Claro, a mí me emociona mucho que cuando tocamos un tema haya tanta gente vinculada a él.
Qué bueno, ¿eh, Pulpo? También,
me gusta mucho.
Sí, y nos dice, por ejemplo, le pasa también a Aurita, que nos dice: buenas noches, soy hija y hermana de Guardia Civil. Es un día para celebrar, pues a la Policía Nacional debemos nuestra seguridad, protegiendo diariamente nuestra libertad. Este día simboliza dos siglos de incansable servicio. Por esto hoy no debe ser un acto solo para recordar, sino también para agradecer su trabajo diario. Gracias y un saludo. Nos dice Álvaro: buenos días, familia. Pues sí, varias veces con el uniforme habitual, saludos ponedores. Sara: sí, y son verdaderamente un placer el trato con el cuerpo. Y también nos dice Gloria: es un honor en Elche, vi la izada de bandera el sábado, precioso. Viva la Policía Nacional, viva el Rey y viva España. Y nos dice Javi: buenas noches, ponedores. Yo los he visto de gris, marrón y azul. Vivan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nos dice también Vicente: muchas felicidades, yo no los he necesitado nunca, gracias a Dios, y yo me acuerdo de los grises, pero era muy, muy joven.
Bueno, mensajes que nos estáis dejando en Facebook, y lo mejor de todo es que, según nos vais siguiendo en tiempo real por primera vez, vuestro nombre se aparece aquí en esta pantalla que tenemos en el ordenador, y mencionamos a los ponedores que lo van haciendo. Adolfo Cid: gracias, bienvenido, lo acabas de hacer. Jesús Borquez Marín es un ponedor que también se acaba de sumar a este programa. Kiko Armuña, nuestro pirañita de Utrera, todo un campeón piraño, un abrazo enorme. Y también Juan Ochoa, ponedores que se suman a este programa de radio. Este programa de radio, en Poniendo las Calles, a las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias, haciendo radio en riguroso directo, nuestra intención es, muy clara, sobre todo la intención principal, y es que una de las cosas que más nos llama la atención es el nombre de muchas de ellas. España, por ejemplo, está plagada de barrios que eligen una temática a la hora de escoger cómo se llaman cada una de las vías que la conforman. Ten en cuenta, insisto, que este programa se llama Poniendo las Calles. Hay calles de todo tipo. Yo estoy seguro que muchos de los ponedores que nos estáis escuchando estáis encantados con el nombre de vuestra calle. En mi caso personal, yo no estoy encantado con el nombre de mi calle, porque es un nombre súper complejo. Y cada vez que lo tienes que dar, no te imaginas el tiempo que se tarda en deletrear los nombres tan extraños que tiene el nombre de mi calle donde vivo. Pero bueno, es lo que ha tocado. También estoy seguro que otros no están tan contentos, que es lo que me sucede a mí. Y el caso es que, por ejemplo, en Madrid, en el distrito de Carabanchel, pues existe un barrio repleto de calles con nombres de pájaro. Digo yo que qué bonito, ¿no? Decir a tus amigos que vives en la calle Tórtola, en la calle Oca o en la calle Cuclillo. Bueno, pues este hecho no pasó desapercibido para una de las escuelas de la zona. Decidieron que podría servir para que los niños aprendieran un poco más del entorno que les rodea. Y así es que, bueno, pues se pusieron en marcha con un proyecto genial, un proyecto muy educativo que se llama Pájaros de Calle. Voy a saludar a Marco Zetnik, que forma parte de la asociación Ecosistema ISO. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pulpo?
Estoy bien, estoy sorprendido porque esta idea me seduce. Ya me estás escuchando que a mucha gente también le va a seducir. Pero cuéntanos un poco, por favor, ¿en qué consiste este proyecto de Pájaros de Calle?
Pues el proyecto de Pájaros de Calle es un proyecto de vinculación vecinal. Nosotros estamos ubicados en Carabanchel, en el barrio de San Isidro, que es un barrio que presenta cierta violencia estructural, es el tercer barrio más desigual de la ciudad de Madrid, y en los últimos años ha venido mucha gente, muchos artistas, y se han asentado en San Isidro, aprovechando la arquitectura que había industrial y el legado industrial de la zona. Y entonces nosotros quisimos aunar la presencia de los nuevos vecinos y ver de qué manera podemos, a través de las industrias, a través de la creatividad, pues mejorar la vida de todos los vecinos de la zona. Entonces ideamos este proyecto de Pájaros de Calle porque, no sé si lo sabes, pero en San Isidro hay 39 calles con nombres de pájaros.
Sí.
Y entonces pues vinculamos esta idea, ¿no?, de pájaros con la obra artística, obra ecológica, ¿no?, porque también hubo un paseo por los parques de Madrid y los niños han ido viendo los pájaros, y luego los han ido recreando en diferentes formatos, sea danza, sea pintura, sea mural, sea diseño o sea teatro, que eran los 5 talleres que habíamos organizado. Era un pequeño proyectito piloto que solo nos dieron 2 clases, por decirlo de alguna manera, tercero A y tercero B, aquí en el Colegio Lope de Vega, y fue francamente una maravilla, sobre todo porque los niños luego aprenden que también el espacio público donde exhibimos sus obras, las obras creadas en el proceso, en los talleres, el espacio público también les pertenece y que pueden mejorar y cambiar la realidad, ¿no?, que les rodea en el barrio.
Hombre, es muy chulo, me parece muy chulo. Así que los peques, claro, salen de las aulas y contrastan con todo el entorno que les rodea. Pero a la vez estoy viendo que se derivan varias cosas buenas de este tipo de proyectos. Por una parte me doy cuenta que está, bueno, pues la implicación de todos los vecinos, y por otra está la actividad artística, y por otra también el aprovechamiento de la arquitectura urbana, como nos has contado muy bien, porque me ha gustado mucho el tema del diseño industrial, y eso se está aprovechando y mucho últimamente, porque también se asemeja un poco a lo que está sucediendo en Nueva York. Claro, los niños hay que decir que están en tercero de primaria. ¿Qué edades tienen, Marco?
Entre 8 y 9 años tenían. Uh-huh. Y francamente, a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente la manera en la que absorbieron la información, disfrutaron mucho, y lo orgullosos que también estaban los padres, porque en el fondo la vinculación vecinal la pretendíamos para los padres, ¿no? No sé, para que ellos también estén orgullosos del barrio donde viven, un poquito, para que no se hable tanto de marginalización y de otros problemas, sino que efectivamente asuman y estén orgullosos de los nuevos vecinos, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y que efectivamente esa llegada de los nuevos vecinos beneficia a todos los demás.
Ya, claro, dices que son 39 calles, con lo cual hay 39 nombres de aves. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuáles son las más conocidas?
Bueno, nosotros empezamos con 7 de ellos, porque son las que están aquí en lo que es propiamente Polígono ISO, ¿no? Que es esa zona industrial donde se han ido asentando artistas recientemente. Entonces, pues está la calle Tordo, está la calle Zorzal, está la calle Ánade, está la calle Tórtola. Son pájaros que además han podido ver en su paseo por Madrid Río, porque está efectivamente lleno de vida ahora mismo, y los han podido ver, los han podido observar. Se han identificado con ellos y luego les han recreado, como te dije, de esas 5 maneras en los talleres posteriormente.
Claro, Marco, nos tenemos que dar cuenta que no todos los ponedores que nos están escuchando ahora mismo en la COPE, no todo el mundo es de Madrid, afortunadamente. Les explico que Madrid Río, por ejemplo, es un parque relativamente joven, que es muy grande, por cierto, es un parque muy grande, muy verde, muy bonito, que se creó en la ribera del río Manzanares, y que está cerca de la zona centro de la capital, y por su orilla ya hay que decir que pasean pues un montón de aves, ¿no? Esas que nos estás contando, Marco, y que gracias a estos paseos los niños habrán descubierto, ellos y sus padres me refiero, y los abuelos, la cantidad de fauna que hay en su barrio.
Exactamente, y es sorprendente. A mí lo que más me ha sorprendido es la manera en la que los niños absorben información de tareas que son divertidas y pensadas en formato de diversión, ¿no? En paseos, en creaciones, en creatividad. Se sabían los nombres hasta algunos en los de Linneo, ¿no? Los de latín, se sabían. Era una maravilla verlos, francamente. Uh-huh. A mí me entusiasmó muchísimo la respuesta de los niños, uh-huh, que era la gran incógnita, digamos, en el piloto que habíamos propuesto. Los niños se lo pasaron francamente bien, los profesores se lo pasaron francamente bien, y personalmente creo que el proyecto ha sido un gran éxito.
Sí. ¿Sabes lo que pasa, Marco? Yo creo que no nos damos cuenta de lo bueno y lo fácil que es salir de los colegios y los institutos, sobre todo para recorrer entornos, porque se puede aprender tantas cosas, porque es ahí precisamente donde los chavales encuentran mucha información por aprender, que es básica para el conocimiento de los niños. Y claro, en este caso se trata de ciencias naturales y de arte, total nada.
No, claro, claramente. claramente por eso eran esas dos realidades, de que efectivamente Madrid está lleno de pájaros, de que el barrio está lleno de calles de con nombre de pájaros, y de que pues en los últimos 6 años ha venido un verdadero, digamos, éxodo hacia Carabanchel de artistas que ahora mismo pues no lo llaman el Soho madrileño y todas estas cosas para demostrar que efectivamente ya no es ese barrio de la cárcel, sino que tiene una proyección extra. Entonces pues hemos unido las tres cosas y ahora tenemos ganas de hacer los 39, porque ahora mismo ese piloto solo se limitó a los 7 pájaros originales que están aquí en el polígono ISO, pero como te digo, hay una calle Tucán, imagínate, la calle Tucán. Pues tenemos ganas ahora mismo de ampliar el proyecto.
Ya, claro, hay que decir, ponedores, que cuando Marco habla de la cárcel se refiere a que en ese barrio hubo una cárcel durante unos años y se la conocía como la cárcel precisamente de ahí, de Carabanchel. Y yo creo que está bien que ahora el barrio, bueno, pues tenga su identidad propia. Y si además se llena de artistas, pues muchísimo mejor. Marco, cuéntanos, ¿quiénes son esos artistas que han llegado al barrio?
Bueno, nosotros llegamos aquí en 2016 también. Uh-huh. Y muy pronto se formó un ecosistema. Por eso de ahí la asociación se llama un ecosistema, porque muy pronto nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Francamente, hicimos un censo. Hay entre 200 artistas ahora mismo en este kilómetro cuadrado que supone el polígono ISO, uh-huh, asentados aquí con sus talleres y sus estudios. Y los conocemos a todos. Nos conocemos todos, quiero decir. Y hay nombres realmente de gente con una potencia internacional bastante importante, y hay gente, uh-huh, que está apenas emergiendo y empezando. Así que es un lugar en ese aspecto muy interesante, uh-huh, francamente.
Uh-huh. Pero Marco, mojate un poco, que somos los ponedores de calles, hombre, que estamos aquí levantando y acostando a España. Dinos alguno de esos artistas que tienen ese recorrido internacional.
Pues figuras como Carlos Aires, uh-huh, Laura Lío, Isabel Alonso, son artistas que tienen ya un nombre fuera de las, ¿no?, de las fronteras, y uh-huh, pero es realmente un poco la cultura de base lo que está ocurriendo aquí también, que hay mucha gente que no es famosa y no tiene esa proyección y que sin embargo fomenta ese caldo, ¿no? Pues de hecho la persona que se encargó de la pintura es una amiga querida y una persona con muchísimo talento que se llama Carol Solar, que tiene un estilo muy particular, muy naif, lleno de colorido, y a los niños les encantaban. Entonces ver también, acostumbrarse con una obra de arte, pues esto fue un proceso también que los niños han ido aprendiendo y que les estaba encantando. Participaron muy de una manera muy bonita, francamente, hay que reconocérselo. Yo estaba disfrutando porque nosotros hacíamos las guardias en todos los talleres, ¿no?, los de la asociación, y fue un placer, francamente.
Pues mira, de guardias precisamente de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, del Bicentenario de la Policía Nacional, que estamos preguntándole a los ponedores qué colores de uniformes recuerda en cuanto a la Policía Nacional y si en algún momento pues requirieron de sus servicios. Pero me interesa mucho, Marco, y cambio de nuevo de tema, porque claro, estas obras artísticas que nos estás comentando, ¿dónde se han hecho? ¿En murales del barrio o de dónde vienen? ¿Dónde proceden?
Bueno, han sido diferentes técnicas. Nosotros luego lo digitalizamos y lo pasamos a vinilo autoadhesivo y luego no ocupamos el espacio porque obviamente todo ha sido con permisos y con el beneplácito del ayuntamiento, pero ocupamos las fachadas de edificios residenciales o de medianeras o de espacios industriales donde esas obras se pueden ver, y luego hicimos un recorrido con los niños y los padres. Y esto también fue muy emocionante.
Claro, es que menudas historias, y nos damos cuenta que los chavales alucinan y sobre todo les viene muy bien. Se me sale una posibilidad más de ventaja que sale del proyecto Marco, que es la decoración del barrio. Dicen que está quedando muy bonito.
Claro, ¿no? Y de hecho pusimos un pequeño QR al lado de las obras de arte para que la gente obviamente sepa lo que es, lo respete un poco en la medida de lo posible. Pero entendemos que aquí rige la ley de la calle. Lo estrenamos el 3 de diciembre. A día de hoy, ni uno ha sido vandalizado, lo cual quiere decir que hasta los grafiteros les gusta, ¿no? Porque no lo han tachado. Y efectivamente es embellecer el lugar, es hacer un lugar mejor. Y así lo perciben los niños también, porque son, no sé, un cuco, ¿no? Entonces pues está lleno de colorido, lleno de color, y pues la calle queda mejor después de pegar ese vinilo, sí.
Hombre, ten en cuenta, Marco y ponedores, que me estáis escuchando en este momento, que estamos hablando de los niños, también de sus padres, y se me ocurre que también las personas mayores que viven en ese barrio son los que realmente se están beneficiando de todo este plan. Claro, eso de sentarse en un bar, en un banco a tomar el sol o a darse un paseo por las calles con arte en sus muros, con ciertos colores, con esos pájaros, yo creo que todo es como mucho más apetecible, ¿no?
Yo estoy convencido, la belleza es una variable muy importante en nuestras vidas. Entonces, ennoblecer lugares y hacerlos más bonitos, desde luego, es bueno para todo el mundo. De hecho, ahora mismo estamos pensando, efectivamente, ver si podríamos hacer algún tipo de proyectos con la gente mayor que acabas de mencionar.
Uh-huh. A la gente mayor siempre hay que tenerla en cuenta, que las calles las pusieron ellos, que los que estamos aquí siendo más jóvenes que ellos, como tú y como yo y como tantas personas, todo lo que tenemos a día de hoy se lo debemos a la gente que ahora está jubilada, a la gente que trabajó duro y desde hace un montón de años y durante muchos, por cierto. Pero he de decirte, Marco, y te reconozco que me gusta este concepto que nos has contado aquí en Poniendo las Calles, eso de ennoblecer lugares y hacerlos más bonitos, ¿no? Con el arte que nos gusta contar con iniciativas urbanas, con iniciativas artísticas, educativas, que a fin de cuentas, bueno, pues son actividades vecinales que a todo el mundo les viene muy bien. Yo te quiero dar las gracias por pasearnos por este barrio de San Isidro, en Carabanchel, y te doy un abrazo y las gracias porque a partir de ahora te conviertes en un ponedor.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por estar aquí, poniendo las calles. 3:26, las 2:26 en Canarias. Vamos a escuchar una preciosa canción de Spandau Ballet y yo relajo un poquito la voz. Gracias.
I know there's much here.
canción de los Spandau Ballet llamada True, que lo estamos escuchando en Poniendo las Calles. Es una gozada leer tantos mensajes que vais contando por qué no estáis durmiendo y dónde estáis. Julián Sánchez Vela nos está escuchando ahora mismo desde su cama. Dice que está calentito pero bostezando. Y nos manda pues este mensaje. Julián, te damos un abrazo muy fuerte. La verdad, Manu, que estar escuchando la radio en la cama es una de las cosas más maravillosas que hay, ¿eh?
Eso es una gozada absoluta, Pulpo. Pero sí. Además, bueno, mi madre me contaba que cuando ella era más pequeña, que escuchaba a García, que ella se quedaba con él hasta que acababa, y que me contaba que él no tenía hora límite. Él acababa cuando quería. Y claro, ella se tiraba hasta que él terminaba.
Madre mía, ¿te imaginas tener a José María García antes de Poniendo las Calles? Habría días que empezaríamos a las 3:30 de la madrugada, ¿eh?
Imagínate, sería un descontrol absoluto.
Sí, sí, ¿cómo convenció a la empresa, tanto aquí como en Antena 3 e incluso en la cadena SER, para acabar cuando él decidiese?
Para hacer lo que le daba la gana, literalmente.
El poder que tenía José María.
Sin límite.
Sol Mújica también nos manda un mensaje y dice, hola, hola, aquí estoy escuchando desde la cama, estoy bien calentita debajo del plumón. Dice Pulpo, claro que me acuerdo de los uniformes de la policía, de color gris, por ejemplo. De hecho, a los policías les llamábamos por aquel entonces los grises. Nos desea buenas noches y nos manda abrazos para todos los ponedores. La audiencia está movilizada y está contando sus experiencias con la Policía Nacional, ¿eh?
Sí, sí, mira, nos dice Carlos, por ejemplo, yo conocí los tres colores, gris, marrón y azul. También Maggi, hola, nunca, gracias a Dios, los he necesitado. Y nos cuenta una anécdota que dice, en agosto del 1977, en tiempos de la mili en Cataluña, tuvimos que correr delante de los grises en las Ramblas. Un fuerte aplauso y mucho ánimo a este necesario cuerpo. También nos dice Valeriano, gracias a Dios no los he necesitado nunca, pero es un cuerpo grandioso. Francisco, buenas noches, Pulpo y compañía. Yo creo que hace una buena labor por nuestra seguridad como los demás cuerpos de seguridad de España. Y también nos decía María, muchas felicidades a los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, y sobre todo por ser el bicentenario de la Policía Nacional. Tengo un sobrino en la Policía Nacional y gracias a Dios no los he necesitado. Viva Policía Nacional y Guardia Civil.
Me encantan los mensajes que estamos recibiendo. Y también me dice Cristina Platero que mucha gente está llamando al teléfono del estudio. Es gratuito, es el 950-6006. E Isidro está aquí con nosotros como un campeón a las 3:33, hora menos en Canarias. Isidro, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, familia.
¿Qué haces despierto hasta ahora?
Os estoy escuchando. Bueno, yo que empiezo con Juanma Castaño. Y termino con Carlos Herrera muchas noches, o sea que...
Y entre medias estamos nosotros en el paréntesis, todo de la madrugada, ¿verdad?
Sí, entre medias estáis vosotros, a veces doy una cabezada, me vuelvo a despertar.
Muy
para
bien,
mí es mi medicina, la medicina que vosotros me dais cada noche es lo que me ayuda a dormir.
Estar tranquilo en casa, ¿verdad?
Sí, estar tranquilo, escuchando la radio, esto es maravilloso.
Muy bien.
Y es Isidro, además muy barato, ¿eh?
Hombre, claro, ya pocas cosas más baratas vas a encontrar, ¿eh? Es verdad. Isidro, ¿desde dónde estás poniendo las calles ahora mismo?
Pues desde Emérita Augusta, como le dije a Cristina, desde Mérida.
Desde Mérida, ¿verdad que sí? Bueno, y cuéntame, porque tú estás jubilado.
Mira, yo estoy jubilado desde el año 2018, de noviembre. Ingresé en la Academia de Badajoz en septiembre del 75, de 1975.
En la Academia de Vías de Policía.
Franco, todavía, fíjate tú. Y la noche que murió Franco, yo estaba de guardia esa noche, fíjate, yo fui de los primeros que me enteré. ¿Onda? Que Franco había fallecido.
¿Os dieron alguna indicación tras la comunicación de que Franco moría?
No, hombre, por la mañana había llamadas con la corneta, ¿no? Y se le puso un sistema a la corneta, y ya la corneta tocaba muy suave y muy sencilla. Y empezamos las clases a las 8 de la mañana, y el capitán que nos daba clases ese día nos dijo ya que Franco había fallecido.
¿Y qué años tenías cuando ingresas en la Academia de la Policía?
Pues fíjate tú, tenía 21 años.
Y lo tenías claro, porque tú ingresas voluntariamente, ¿verdad?
Claro, yo ingreso voluntariamente. Él acabó primero en el ejército, en Capitanía General en Sevilla. Y hice la solicitud, me hicieron un examen y el día 3 de septiembre ingresé en la Academia de Badajoz.
¿Y cómo ha ido cambiando? No sé si has escuchado antes al inspector, cómo nos decía, cómo iba cambiando todo, cómo se ha profesionalizado, cómo se han puesto al día. Sí. 200 años de cuerpo.
Hombre, yo conocí los chis antiguos, eran de lona, en Barcelona, donde me destinaron después de hacer las prácticas en Madrid, y estuve nueve años en Barcelona. Uh-huh. Acabé en el 091 y, bueno, y por uno de los días que muchos atracos que había a bancos en Barcelona, pues uh-huh. mi compañero y yo detuvimos a la calle Fachadán, en una caja de Barcelona, detuvimos a los atracadores. Uh-huh. Y por ese hecho me dieron un galón de mérito, pedí Mérida y me trasladaron a Mérida, que es donde estoy.
Qué orgullo, ¿no? Hacer cosas, además, jugándote la vida. Yo creo que eso va un poco intrínseco en un agente, ¿verdad?
Sí, mira, yo cuando llego a Mérida era, bueno, había unos hechos delictivos, robo con fuerza de las cosas, casi no había, digamos, hechos delictivos contra las personas, pero Barcelona no, Barcelona era otra cosa, Barcelona había atracos en los bancos todas las mañanas.
Fíjate.
En Barcelona hubo un sábado, entonces había los bancos. Los sábados, un sábado, pues atacaron 18 bancos y cajas.
Madre mía.
En una mañana.
Madre mía. ¿Y ahí de qué color era tu uniforme en ese momento?
Pues gris, yo empecé de gris. Yo llegué a Barcelona en el 76, en mayo. Y con mi uniforme gris, claro, y ahí estuvimos tres años hasta que nos cambiaron el uniforme a Amazon en el 78. Uh-huh.
Fíjate, Isidro, me puedes corregir públicamente, ¿eh? No me importa porque yo lo que quiero es aprender. Yo recuerdo a los policías, a los patrullas de los 80, cuando yo era un chavalín, que ibais uniformados, estabais patrullando, pero llevabais zapatos.
Claro, sí. El uniforme era zapato, pantalón, la chaqueta, o sea, y corbata, ¿eh? Y salías del coche corriendo, vamos.
Pero es que no es lo mismo.
Cuando era necesario, ponía sirena,
claro.
Iba al sitio donde se había producido el hecho delictivo y se trabajaba de esa manera.
Claro, claro, pero Isidro, que me llama la atención que ante una situación de riesgo que tienes que correr, que tienes que ir delante de un sinvergüenza, y vais con zapatos, siempre correr, yo creo que es más incómodo, ¿no? No es tan seguro.
Sí, poder zapatos resbalar. De la marca Segarra.
¿De qué marca me has dicho?
Segarra.
Ah, Segarra,
zapatos,
claro.
Zapatos muy antiguos. Claro, que lo hacían por la zona de Alicante.
¡Oh, qué bueno! Y te acuerdas perfecto, sí. Claro, ¿cuántas veces te los habrás puesto, eh?
Hombre, pues fíjate tú. Y entonces nos pagábamos el uniforme nosotros, ¿eh?
¿Cómo?
Teníamos una cartilla, sí. Nos retiraban un dinero, sí. Y tú pedías el uniforme y lo pagabas, ¿eh? Entonces...
¡Onda!
Pero, después de marrón, sí, lo pagaba el Estado y el azul también. Pagaba el Estado, pero de gris. Teníamos nuestra cartillita, cada policía teníamos nuestra cartillita.
Qué bueno. Isidro, ¿qué se sentía cuando por la mañana se vestía un policía ya de uniforme? ¿Qué se sentía?
Pues mira, yo sentía que a mí me encantaba la calle y que la gente me llamara y que me pidiera ayuda por lo que fuera. Eso es lo que yo sentía. A mí eso era como si me diera una medalla todos los días. Eso que te llame alguien, oiga que necesito ayuda, oiga que... En Barcelona, servicio humanitario, hice muchísimo en el 091. Yo estrené en Barcelona un vehículo que en aquella fecha era el 131 Super Mirafiori, con mi compañero.
Sí, sí. ¿Eran familiares?
Claro, eran familiares, vamos, y llevábamos de todo, ¿no? Todo lo necesario para patrullar.
Sí, me acuerdo.
Y de hecho, era muy, muy... Había gente que nos llamaba por... Nosotros trasladábamos a personas que estaban enfermas, que... Un día llamamos a una señora que tenía una hemorragia en las piernas, le llamamos al hospital clínico. Porque entonces se manda la ambulancia y va de otra manera, en fin. Y nosotros llevamos a esa señora, la llevamos al hospital clínico, la dejamos en urgencia y era en servicio humanitario, pero mucho. Uh-huh. A mí todo eso me gustaba muchísimo.
Claro. ¿Y qué te ha quedado de todo aquello? Porque claro, cuando un policía cuelga las botas, que se suele decir, que ya se jubila, sí. Y se retira, ¿qué sensación le queda a uno cuando en las noticias ve cómo, desgraciadamente, se le ha perdido por parte de una parte de la ciudadanía el respeto y, sobre todo, el cariño hacia la policía?
Pues, yo qué sé, yo estoy jubilado, pero yo creo que no me he jubilado, yo sigo siendo policía, que no me he retirado. Yo tengo ese... Y de hecho, aquí hay mucha gente que me consulta cosas, que habla conmigo, pues mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? O sea, yo tengo una relación con el hogar de mayores, que está aquí en la calle Calvario, con muchos compañeros, todos jubilados, y tengo una relación con ellos estupendamente. Tenemos una afición tremenda, jugamos al billar francés, a tres bandas. y yo creo que sigo teniendo ese cariño de los ciudadanos desde aquí, de Mérida.
Qué gozada.
Y luego... Yo siento con ellos, a mí me quieren muchísimo, o sea, ¿por qué? Bueno, yo noto que la gente me aprecia, me quiere. Y ya te digo, a mí para una satisfacción tremenda.
Uh-huh.
Si me he tenido que retirar, bueno, uh-huh, porque llega la hora y tienes que quedarte en casa, pero yo sí, a mí me hubiesen permitido seguir, yo hubiese seguido siendo vistiendo el uniforme azul y patrullando las calles.
Me lo creo. ¿Qué has hecho con esos uniformes? ¿Qué tenéis que hacer con ellos?
Pues los uniformes, no, hombre, los tuvimos que entregar, el marrón también, y lo único que me he quedado es con la chaqueta azul de gala.
Claro.
Me queda con la chaqueta azul de gala y es lo que tengo en el armario.
Isidro, ¿tendrás fotografías con cada uno de los uniformes, no?
Hombre, fotografías sí, porque aparte, bueno, yo llegué aquí a Mérida y empecé a patrullar en el año 84, en noviembre del 84.
Uh-huh.
Pero después me pidieron que fuera policía judicial, me ficharon para policía judicial y al final terminé los últimos 15 años de servicio en el grupo de policía científica de la Comisaría de Mérida.
Uh-huh.
A mí la fotografía me gustaba muchísimo, era una afición que tenía.
Uh-huh.
De hecho, al puente Lusitania, cuando empezaron a hacerlo, el constructor Catrama empecé a hacerle fotos con una cámara que tenía en casa y tengo un montón de fotos del puente Lusitania, fase de construcción.
¿Y qué diferencia hay entre un inspector de policía o un policía que está en la brigada judicial? O sea, son labores diferentes, pero ¿de qué va cada una de ellas?
No, cada grupo trabaja como si fuésemos hermanos. Un grupo tiene una serie de denuncias que aclarar, por robo, por lo que sea, y otro grupo, como hay grupo de información, hay grupo de extranjería, hay grupo de policía científica, y cada uno se dedica y somos un grupo. Hay un jefe, que es el que manda, suele ser un inspector. Yo tenía un inspector en el grupo de policía científica, el inspector jefe, que fue el que me fichó, porque él estaba solo entonces en policía científica, y yo aprendí con él, teníamos un laboratorio en blanco y negro, aquí lo hacíamos todo, no necesitábamos nada. Todas las fotografías, todo iba en blanco y negro, claro, teníamos una Canon, tres objetivos, todas las inspecciones oculares le echábamos fotografías, las mandábamos al juzgado, toda una tarea de un simple laboratorio, pequeñito laboratorio, pero era increíble, me encantaba meterme en ese laboratorio, revelar el negativo y hacer las positivas para mandarlas a los juzgados, para mandarlas a otros compañeros, y de hecho la fotografía de los detenidos, la reseña de los detenidos, decía aquí en Mérida sin ayuda de nadie, éramos muy, muy autónomos nosotros.
Echas de menos el cuerpo, ¿eh?
Hecho, claro que lo echo de menos. Y cuando los veo ahora, que por cierto, hay mucha juventud, porque claro, nosotros, desde el año que yo aquí, el 84, nos hemos ido jubilando, ¿no?
Sí, claro.
Y hay una plantilla ahora mismo joven, y muchísimas chicas de uniforme, y ha cambiado mucho, la comisaría es nueva, han hecho una comisaría nueva, en fin.
Qué gozada.
Y les veo y me quedo mirándolos, ¿eh? Y muchas veces ya... Y este gilipollas que coño me quita.
Pues mira, este gilipollas tiene mucho que enseñarles.
Sí. Son muchos años, han sido 43 años.
43 años, que fíjate.
Y después pues, Isidro, hablando de...
Te vamos a mandar...
Hablando de... Dime.
Se te entrecortaba. Que digo que te vamos a mandar el diploma de ponedor, Isidro, porque me da mucha alegría, ¿no? Condecorar también a un policía nacional de 43 años de servicio, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, se dice pronto, sí. Y después ha habido cuando yo me jubilé, llamo a clase pasiva y me dicen que la paga que me va a quedar por los últimos 30 años cotizado.
Claro.
Digo, claro. Pero si yo entré en el 75, como ustedes saben, ¿no? Sí, usted, 43 años está usted cotizando, digo, bueno, ¿y los otros 13 años qué ocurre? Y me habló, bueno, pues de la ley general de funcionarios, eso era así, sí, claro.
Pues Isidro, encantado de conocerte.
Estoy contento con lo que cobro y si algún día creen que debo de cobrar algo más, pues lo aceptaré igual y ya.
Claro que sí. Isidro, un abrazo muy grande y sobre todo también felicidades por este bicentenario que también llevas tú ahí una velita, ¿eh?
Hombre, llevo unas pocas, creo.
Claro que sí. Cuídate mucho, Isidro. Buenas noches.
¿Me tomarán nota ahora de la dirección?
Sí, ahora mismo la dirección y te mandamos el diploma.
Pues muy bien, muchísimas gracias y aquí estoy escuchando toda la noche.
Qué bien, Isidro. Muchísimas gracias. 3:44, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo en las calles a esta jornada. Hay gente que se acuesta, hay gente que está trabajando, gente que se levanta pronto porque comienza a trabajar de madrugada. Bueno, lo importante es que aquí en la cadena COPE, entre la 1:30 y las 6, no tocamos la política. Te contamos historias de las cuales vas a obtener mucho beneficio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y yo creo que entre todos los propósitos que te has fijado para este año está también, como es el mío, bueno, pues cambiar, tengo que adelgazar, tengo que dejar de fumar, que yo no fumo, pero tengo, todo el rato estoy con el tengo. Bueno, pues tú, ponedor, lo que tienes que hacer y lo que tienes que ser es más feliz este año. Y para conseguirlo, pues lo mejor que podemos hacer es entrar un día más en la consulta del doctor Darío Fernández, que también es psicólogo clínico y exprofesor de la Universidad de Psicología de Madrid, y va a ser él el que nos dé las claves del arte de no amargarse más la vida. Doctor, muy buenos días, buenas noches.
Buenas noches.
Es que es tremendo, ¿es verdad o no? Tanto tengo.
Es verdad que nos olvidamos de lo más importante y lo más sencillo, que esta noche vamos a hacerlo muy sencillo, cómo ser más felices y más sanos en el 2024.
Desde luego que sí, además que nos vamos a basar en una neurobiología que existe, que es la neurobiología de la felicidad. ¿Hay algo médico en esto de la felicidad?
Sí, claro que hay muchos médicos. No es que haya un lugar en el cerebro donde registramos la felicidad, pero sí que hay un puñado de hormonas que se ponen en funcionamiento cuando nos sentimos felices. Entre ellos la dopamina, la hormona del placer, de la felicidad, la hormona que activa el circuito de la recompensa, que cuando tenemos una recompensa nos sentimos felices. Incluso, fíjate, simple, basta con que nos imaginemos el premio para ya sentirnos,
hombre, claro,
sentirnos felices. O sea, que sí que lo hay. Uh-huh, hay unas bases médicas y neurológicas.
Y además que de la dopamina, yo creo que incluso hay hasta como más hormonas de la felicidad que incluso se las puede estimular.
Oh, por supuesto, eso es lo bueno, esa es la buena noticia, que hay más hormonas, no solamente la dopamina, que la llaman la Kardashian de los neurotransmisores por sus efectos que tiene tan maravillosos. Pero además de eso tenemos, la oxitocina. La oxitocina la estimulamos pues autofelicitándonos por nuestros éxitos, con técnicas de relajación, cultivando actitudes de agradecimiento, haciendo el bien a la gente. Y también hay otra hormona que es la oxitocina, que sabemos que está relacionada con el embarazo y el parto, pero es una hormona que reduce el estrés, que reduce los miedos y se incrementa con los lazos afectivos. O sea que cada vez que tú abrazas a alguien a quien quieres, estás estimulando tu oxitocina y te vas a sentir mucho mejor. Así es que abraza a tus amigos, sé generoso y ten pensamientos positivos. Y hay otro hormona también que es la serotonina, que es la hormona del optimismo, de la autoconfianza, del bienestar. Y esto está muy relacionado con la microbiota intestinal, con lo cual los alimentos que tomas, también podemos decir que hay alimentos de la felicidad, como por ejemplo, pues aquellos alimentos que favorecen la fabricación del tristófano, que es el precursor de la serotonina. Así que cuando tú te estás comiendo un plátano, cuando tú te estás bebiendo un vaso de leche, estás incrementando tu serotonina. O cuando estás disfrutando de las cosas buenas que tienes, por ejemplo, te recomiendo que tengas plantas en tu casa, las mires y disfrutes de ellas, que ahí está incrementando también la situación. Y luego también hay otras que son las endorfinas, que ya las conocemos. Y estas hormonas se fabrican cuando nos movemos. Cuando hacemos actividad física, que no tiene que ser muy intensa, cuando hacemos deporte liberamos endorfinas y hace que nos sintamos bien. Así que pues puedes correr, saltar, bailar, abrazar y vas a segregar esas hormonas que te van a hacer mucho más feliz.
Me parece súper interesante, doctor. Además, mucha gente se estará preguntando, oye, Pulpo, ¿se puede conseguir la felicidad con drogas de síntesis? Cuidado, que entramos ya en terrenos pantanosos.
Pues no se puede conseguir, porque la felicidad que te da una droga de síntesis es una birria de felicidad, porque es muy corta, dura muy poco tiempo, porque nuestro cerebro está acostumbrado a ser feliz con estímulos naturales, no con estos atajos, que además hay un límite con estas drogas en la secreción de serotonina, se acaba la serotonina y después de esa droga viene la angustia, la depresión y la dependencia. O sea, uh-huh. que no es buena elección.
Uh-huh. Doctor, ¿nos puede dar algún consejo más para ser más felices este año 2024? Porque hay mucha gente que lo necesita, ¿eh?
Sí, pues mira, te voy a dar unos consejos, te los vamos a dar entre tres. Te voy a dar unos consejos, te los va a dar Santo Tomás de Aquino, o sea, que fíjate si serían importantes.
Hombre,
si
son antiguos. Ya lo creo.
Fíjate, decía, cuatro consejos que daba Santo Tomás de Aquino para ser feliz. Primero, y es disfrutar de los pequeños placeres de la vida. El mindfulness actual es eso, nada más y nada menos. Pues ya lo decía Santo Tomás de Aquino. Segundo, poder llorar y contar mis penas a alguien. Fundamental, la comunicación. Y compartir, tener amigos con quien compartir tus alegrías. Y el cuarto consejo, dormir bien y darte unos buenos baños. Y el padre de la psicología cognitiva, Seligman, pues nos daba también otros consejos, que es, mira, centrarse en emociones positivas, reforzar nuestras fortalezas, lo que somos buenos, rodearnos de unas relaciones positivas con la gente y darle un sentido a la vida. Y el consejo que te voy a dar yo es que tú te... y esto a todos nuestros ponedores, a ver si lo conseguimos para el 2024, que todos tengamos nuestro cuaderno de las experiencias bonitas diarias y que todas las noches o todos los días, antes de concluir nuestra jornada, apuntemos aquella cosa bonita, aquel hecho bonito que hemos... pizca de felicidad, ese ratito de felicidad, y nos va a sorprender, porque muchas noches nos vamos a encontrar con apuntamos tres o cuatro experiencias. Esas experiencias bonitas, esas experiencias agradables, hay que revivirlas. Así que aconsejo a los ponentes que escriban de hoy en adelante, que se van a sorprender, porque si no, nuestro cerebro se centra solamente en lo negativo y no nos vamos a sentir felices.
Eso es muy interesante, doctor, lo que acaba
de
decir.
Yo lo hago.
Es muy bonito.
Mira, ayer, ¿sabes lo cual apunté? Me encontré con una paciente que tiene 20 años y fue paciente mía cuando tenía 6 años, que estaba yo trabajando con ella por problemas de lenguaje, y me dijo, doctor, pero usted me conoce, yo tenía, y efectivamente ya no la conocía, pues ya hablo bien y estoy en la universidad, estoy estudiando económicas. Pues esa experiencia yo la he apuntado.
Por favor.
Claro, esa experiencia me la he estado diciendo varias veces. Pues así, sin darnos cuenta, vamos a, por ejemplo, cuando venía para acá, hoy es un día triste, ¿no? Pero a las 4 de la tarde ha empezado a salir el sol. Pues ese momento de alegría me lo voy a apuntar esta noche.
Entonces, hombre, claro,
hay que rebuscar esa experiencia bonita y apuntarlo en nuestro cuaderno. Es una de las experiencias bonitas.
Me le cojo la idea. Doctor, no sé si es cierto o no que el provocarnos a nosotros mismos una emoción positiva antes de un reto, lo que hace es que va a incrementar nuestras habilidades de afrontamiento. Yo creo que estas cosas nos pueden venir bien, ¿no?
Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Mira, hay estudios que lo demuestran. Si tú, antes de ponerte a hacer algo retante, te induces una emoción positiva, que puede ser una canción que te guste, darte un baño o tomarte un bombón de chocolate, uno, pues va a incrementar tu humor positivo y va a hacer que tengas más estrategias para afrontar tu reto, lo vas a afrontar con más habilidades y va a tener muchas más probabilidades de conocerlo. Así que sí que es importante, sí es cierto.
Doctor, ¿tiene algún valor el optimismo sobre la salud y la felicidad o es todo cuento?
No, claro que lo tiene.
Es un placer, ¿no?
No. Y hay muchas experiencias que la demuestran. Es una fortaleza que proporciona mayor bienestar, que el optimismo define cómo va, en parte, cómo va a evolucionar esa enfermedad. Esto es fundamental, por ejemplo, en los pacientes terminales, va a provocarnos o a darnos más estrategias de afrontamiento favorables, de poder planificar, de reinterpretación positiva. Así es que, indudablemente, sí que influye en la evolución de la enfermedad y en nuestra salud en general.
Doctor, luego hay también reflexiones importantes. Yo no sé si este positivismo del que estamos hablando puede llegar a influir en la evolución de los cánceres, o no tiene nada que ver.
Claro que tiene que ver, Mira, el pesimismo, las personas que tienen una enfermedad, el pesimismo, tienen 8 veces más probabilidad de terminar en una depresión, tienen menor rendimiento, tienen peor calidad de vida y tienen peores relaciones interpersonales. El cáncer es una enfermedad que provoca muchísimas alteraciones emocionales, lógicamente, incluso, fíjate, después de haberse curado, a las mujeres que tienen un cáncer de mama y está curado, cuando van a tener una revisión, tienen unas ansiedades anticipatorias tremendas. Entonces, el positivismo, el no adelantarse a los acontecimientos negativos, el no pensar por anticipado el negativo,
claro,
influye en la evolución del cáncer. Y hay una especialidad que es la psico neuroinmunología, eso está demostrado.
Claro, ¿y el pesimismo qué hacemos con él?
Y el pesimismo, pues el pesimismo desterrarlo, el pesimismo, todo lo contrario, es el que con mayor deterioro afecta al estado de la salud y del bienestar. Y como te he dicho, pues las personas negativas tienen hasta muchas más posibilidades de desarrollar una depresión, tienen un peor estado de salud y lógicamente no tienen una adherencia al tratamiento, no siguen, no tienen ánimo para ni confianza para seguir los tratamientos que les ponen los médicos, Por lo tanto, su esperanza de vida, lógicamente y objetivamente, sí que se disminuye.
Ya, tremendo. Bueno, llega... Bueno, cuidado ahora que tenemos incluso por aquí, tenemos a un policía. Hay que tener cuidado porque se va a producir un tiroteo en este estudio.
Con balas de fogueo. Con balas de fogueo. Hazle señal, o sea, qué pasa con la esposa y no detenga.
Con balas de salud, se puede decir. Preguntas cortas, respuestas también cortas. Vamos allá. Y sobre todo muy rápidas, que eso es el juego que hago con el doctor, pues cada vez que viene aquí a poner las calles con nosotros. Doctor, ¿está relacionada la felicidad con el estado civil?
Sí, está demostrado que los casados viven más tiempo que los viudos, que los solteros y que los divorciados.
Vale. Ok, ¿la felicidad está en el control de las emociones, del pensamiento o de nuestros comportamientos?
Sí, porque fíjate, el 99% de las neuronas registra las emociones y solo el 1% la razonamiento. Así es que si tenemos emociones negativas, vamos a tener estado de salud negativo.
¿Con tanta masa cerebral emotiva, doctor, se puede llegar a controlar las emociones o no?
Pues hay una buena noticia, que nuestro cerebro puede ser controlado por él mismo, con la metacognición y con los pensamientos. Y fíjate, se hizo un experimento con trabajadores que trabajaban en una cadena de montaje para aviones, y aquellos trabajadores que sabían que estaban colaborando, que sentían ellos que estaban colaborando con una nave espacial, rendían más y trabajaban menos. Los que no sabían por qué trabajaban, rendía muchísimo menos, colocaba menos piezas.
Perfecto. ¿Nuestra felicidad depende de nuestros pensamientos?
De la calidad de nuestros pensamientos. Pensamientos positivos, salud positiva. Pensamientos negativos, salud negativa. Tú date cuenta que tenemos el 50% del día lo dedicamos a pensar. Realizamos unos 90.000 pensamientos al día. Y el 90% de estos pensamientos se repiten un día y otro día. Si tú te estás repitiendo pensamientos negativos, tu estado de ánimo va a ser negativo y tu comportamiento va a ser negativo.
¿Podemos entrenar a nuestro cerebro?
Claro que podemos entrenar a nuestro cerebro, haciéndole que nos centremos en emociones positivas.
¿Algún ejemplo, por ejemplo, que podamos decir?
Pues mira... podemos...
¿Un logro?
Sí, centrarnos en las cosas sencillas que hacemos, en aquellas cosas que hemos conseguido, alejarnos de las malas noticias, alejarnos de las personas tóxicas.
Bien, ¿qué emoción es más rentable para aprender, más feliz?
No hay emoción más rentable que la empatía. Es la más rentable de todo, saber ponerse en lugar del otro, saber comprender y no juzgar a los demás, sino entender.
Vale, penúltima. ¿Qué es mejor, más efectivo para trabajar sobre nuestras fortalezas o debilidades? Hay que elegir una.
Indudablemente, la fortaleza. La fortaleza te va a hacer, vas a tener más éxitos y vas a encontrarte muchísimo mejor y más feliz.
Si queremos incrementar la longevidad, ¿las emociones positivas son positivas?
Efectivamente, las emociones positivas van a hacer que encaremos mejor nuestros problemas, que sigamos mejor los tratamientos, que tengamos confianza, y eso está demostrado, que la positividad influye incluso en nuestra inmunidad.
Genial, pues doctor Darío Fernández, psicólogo clínico, ex profesor de la Universidad de Psicología de Madrid, muchísimas gracias por echaros un cable a poder vivir de manera más sana, más saludable y mucho mejor.
Y a rebuscar el momento feliz del día.
Gracias.
O de la madrugada.
Gracias, doctor, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos acostando y levantando España. Ángel Luis Huerta Sánchez, ponedor, que nos acabas de seguir en Facebook. Qué gozada saber que todavía hay gente por ahí que nos sigue en las redes sociales. Tartesos Township, gracias también por estar con nosotros. Y un abrazo a Alfonso Martín, que es un ponedor, que es policía nacional, que se ha jubilado la semana pasada y que nos está escuchando desde Calpe. Así que un abrazo bien grande. Vamos a actualizar la información y enseguida vamos a por el tramo de las 4 a las 5 de la mañana. El tiempo vuela y lo más importante es que nos encanta estar contigo. Dieron la